intentaré hacer en los 30 minutos que siguen es hablar del proceso, sobre todo de los y las conclusiones y recomendaciones a las que llegaron el equipo de RM. Luego habrá una presentación adicional sobre el lago de Nicaragua, porque todas las personas tienen conciencia de que esta es la preocupación mayor de todas las personas y es el asunto principal para HKND, que está comprometida totalmente para proteger a Nicaragua. Eso será después de que yo termine mi presentación. Los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental y social fueron establecidos por Marina y requerían que el proyecto cumpla con las buenas prácticas internacionales, específicamente con los principios de Ecuador, que son lineamientos de la comunidad internacional, sobre todo la comunidad internacional financiera, para describir proyectos que ellos estarían dispuestos a financiar y asistir. Si uno no cumple con estos principios, en esencia no obtendrá financiamiento internacional. Luego también vimos el cumplimiento con los reglamentos y las leyes de Nicaragua y las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. Es una filial del Banco Mundial. Además, el Banco Mundial impone guías sobre medio ambiente, salud y seguridad. Así que el MARENA estableció que teníamos que cumplir con todos estos requisitos internacionales para poder obtener un estudio de impacto ambiental y social satisfactorio que sería aprobado. HKND también contrató los servicios de RM, una compañía de consultores líder a nivel mundial en estos temas. Y se hizo un estudio de más de 2 años. Yo participé en ciertas fases. Hicimos un estudio y luego trabajamos en algunos temas específicos respecto a la selección de la ruta. Y luego, desde la selección de la ruta, vimos la evaluación en detalle de los impactos sociales y ambientales. De eso se trata el EIAS. RM aplicó una jerarquización de la mitigación. El primer nivel en esta jerarquía enfatiza evitar y minimizar los impactos antes de considerar la mitigación o la compensación. Así como dijo el profesor Pan, el primer paso es tratar de hacer lo máximo posible para evitar los impactos, y si hubiera impactos hay que diseñar el proyecto de tal manera de que se minimicen estos impactos. Luego, RM adoptó 3 categorías para medir y gestionar los impactos. También se llaman controles incorporados, medidas de mitigación y compensaciones al final. Voy a hablar de estos detalles de la jerarquía de mitigación. Como dije al comienzo, en primer lugar tenemos a los controles incorporados. Son parámetros integrados en el diseño del proyecto para evitar o minimizar los impactos. Es decir, cuando diseñamos el proyecto, adoptamos una serie de reglas para minimizar o evitar los impactos. Las medidas de mitigación son una serie de medidas adoptadas para abarcar este tema. Si los controles incorporados en el diseño no logran impedir los impactos, entonces las medidas de mitigación tratarán de evitar o minimizar estos. Luego sigue el paso siguiente en la jerarquía, y se trata de las compensaciones para ciertos tipos de impactos inevitables. Podrían ser compensaciones, por ejemplo, a través de reubicación de comunidades animales desubicadas, por ejemplo, ciertas especies de monos. Hemos reubicado una comunidad de los monos de Jeffrey. Y también podemos reubicar otras comunidades de esta especie de monos para superar a los impactos en esta especie. Y en el EIAS hemos también detallado un registro de compromisos de HKND que serán parte de la aprobación del estudio de impacto ambiental y social si el gobierno decide aprobarlo. Son compromisos de HKND para compensar los impactos residuales. Cuando ERM hizo el estudio, vio tres temas principales. El primer tema fue la selección de ruta, ya tocado por el profesor Pan, respecto a dónde se construirá el proyecto. El segundo grupo de temas fue la pregunta si el proyecto sería en conformidad con las normas internacionales aplicadas y luego las comparaciones de costo y beneficio. Como dice el profesor Pang, todo se trata del balance. Siempre hay costos, hay partes negativas y hay aspectos positivos. EARM ha visto este balance entre costos y beneficios para que al final pudiéramos establecer un impacto neto positivo. Y uno de los requisitos de la comunidad internacional es que el proyecto tiene que tener un impacto final positivo. Todos los costos positivos y negativos tienen que resultar en un costo positivo mayor. Y así también se tienen que hacer balances entre los costos y beneficios a nivel social y ambiental. Todos se tienen que balancear y hay que ver si los aspectos negativos son excedidos por los aspectos positivos, significa que tiene un impacto neto positivo. Para esto existen ciertas metodologías. Nosotros nos pusimos un objetivo, un requisito, y este requisito era lograr un impacto neto positivo, tanto social como ambiental. El impacto neto social positivo no es tan difícil para un proyecto de esta naturaleza en un país como Nicaragua, un país que necesita desarrollo, crecimiento económico y muchas oportunidades. Estamos seguros que este proyecto creará un impacto social beneficioso neto. Un gran reto es un gran reto lograr un impacto neto positivo a nivel ambiental, y de eso hablan las personas en todo el mundo. Nosotros creemos firmemente que los impactos ambientales positivos serán mayores a los impactos negativos causados al ambiente. Si regreso rápidamente al tema de la ruta 4 seleccionada, que ya se mencionó anteriormente, la pregunta esencial era si esta ruta podía cumplir con los estándares internacionales respecto al impacto neto positivo. Si vemos las seis rutas que por muchos años estaban en consideración respecto a este proyecto, es la única ruta que puede lograr ese impacto neto positivo. En el caso de todas las demás rutas, siempre encontraríamos muy difícil lograr un impacto positivo neto a pesar de todas las medidas de mitigación. Solo ruta 4 cumple con eso. Y aquí pueden ver a las alternativas que hemos visto, que hemos estudiado en la costa Caribe, en el este del país, para poder evitar cualquier impacto en el bosque de palmas y lograr cero invasión al indio maíz y un impacto mínimo en las cuencas bajas del río Punta Gorda. Este fue un tema que nosotros trabajamos de manera muy intensa. Creo que nos tomó más o menos un año lograr identificar las dos rutas ideales y todavía nos falta seleccionar la mejor entre las dos y estamos en el proceso de hacerlo. Otra consideración mayor, y probablemente la mayor consideración en relación a la selección de la ruta, fue aportar a la protección de las reservas ambientales, especialmente en las de la Costa Caribe. Uno tiene que decir que las reservas naturales en Nicaragua son en muchos sentidos reservas escritas en papel, nada más. Si uno ve la legislación y las leyes, todo se mira muy lindo. Hay muchas reservas en el área este del país y también en la zona de Rivas, del Istmo de Rivas, pero si uno ve a estas reservas en el suelo, en el terreno, la imagen ya no es tan bonita. En el este hay 5 reservas relacionadas con el canal y en mi opinión y también en base a toda la evidencia que podemos aportar, son reservas gravemente deterioradas y casi sin chance de recuperación. Al oeste del Indio Maíz hay una área severamente degradada, pero todavía recuperable. Indio Maíz, ya escucharon, es casi una reserva virgen. Es una de las pocas reservas a nivel mundial que son realmente vírgenes. Otras zonas están bajo amenaza. Hay invasiones en el lado oeste y es muy evidente, lo pudimos ver desde los aviones en que volamos este fin de semana, que hay invasión de colonos también desde el norte a través o cruzando el río Punta Gorda. Y uno puede ver claramente dónde las personas han cruzado el río y han empezado a talar el bosque. Es decir, que la protección de estas reservas fue un tema grande para nosotros y creemos que podemos causar un impacto neto positivo acerca de eso. La reserva del Indio Maíz es nuestro gran reto, nuestro objetivo particular. Garantizar que la reserva del Indio Maíz se quede como una reserva virgen protegida. Tenemos acuerdos con el gobierno que vamos a conseguir fondos para tratar de restaurar la reserva de Punta Gorda, que son nuestros dos grandes retos. Luego hay otra reserva, Cerro Silva, que es parte del corredor biológico mesoamericano. Es un aspecto crítico del ambiente de esta costa de Nicaragua y toda Centroamérica. Está bajo una gran amenaza. Y tengo que decir que en el sureste de Nicaragua se encuentra en las mejores condiciones en comparación con otras áreas en Centroamérica. Igualmente aquí aportaremos a la protección y trataremos de restaurar la mayor cantidad de bosque posible. En conformidad con los estándares internacionales, lo que fue otro criterio a cumplir. Yo presenté al gobierno central nuestro estudio y muchos aspectos del proyecto cumplen con las buenas prácticas internacionales. De la forma en que diseñamos este proyecto, sí cumplimos con muchos aspectos. internacionales, pero sí encontré que hay algunos aspectos que necesitan ser trabajados un poco más para poder cumplir los estándares internacionales, y lo vamos a aceptar. Vamos a trabajar en estos aspectos para cumplir, así como dijo el profesor Pan, vamos a trabajar en el próximo futuro para mejorar el diseño y mejorar algunos detalles de este diseño. Varias personas nos han dicho ya qué pasa aquí, ustedes no han terminado todavía su estudio, todavía siguen estudiando, pero yo como ingeniero puedo decir nada más que la finalización de los estudios necesita detalles finalizados. El balance de agua, por ejemplo, en Nicaragua, solo se podrá concluir a través de una metodología finalizada respecto a la intrusión de sal. No podemos hacer eso, sin embargo, hasta que hayamos decidido cuál es el diseño escogido entre los 9 diseños posibles para mitigar la salinización. Es decir, que mucho depende de estos estudios de diseños que todavía nos falta hacer, y es algo que no pudiéramos haber hecho antes, porque sigue la lógica del desarrollo del proyecto. Los estudios de costo-beneficio incluidos en los documentos entregados, la continuación de las tendencias ambientales actuales no es positivo por ninguna medida debido a la deforestación en curso y la falta de oportunidades de desarrollo. Eso se conoce bien. Todos los que estudian el estado del medio ambiente en Nicaragua ya saben bien eso. La tendencia actual es increíblemente negativa. La deforestación tiene una tasa exponencial de crecimiento. Hemos estudiado los datos de levantamientos aéreos de los últimos 20 años. Hemos visto que la deforestación en los últimos 3 años ha sido mayor que toda la deforestación en los 20 años anteriores. En 10 a 20 años en Nicaragua ya no habrá bosques vírgenes, y estas tendencias no son positivas, no importa qué perspectiva apliquen. Son, por eso las llamamos las áreas protegidas en papel. Y si estas tendencias siguen, significará la pérdida total de la reserva de indio maíz y del corredor biológico mesoamericano en Nicaragua. En el lado derecho, aquí hay una zona del indio maíz que está ya muy afectada. En la parte norte son los bosques de palma. Y aquí en la foto pueden ver la sedimentación en el río Punta Gorda, y en el fondo pueden ver el Océano Caribe, y muy lejano está agua, hay aguas azules, pero acercándose a la costa todo es color café por la sedimentación. Es decir, hay una afectación fuerte aquí debido a la deforestación. El otro tema que ERM ha investigado son los beneficios socioeconómicos. Hay una situación muy típica en las áreas forestales de Nicaragua, porque debido a la falta de oportunidades económicas y puestos de trabajo, las personas se sienten obligadas a entrar en estas áreas para hacer agricultura de tala y quema. Talan los bosques, los queman y luego empiezan a cultivar. El problema, por supuesto, es, por un lado, la pérdida del bosque, y en segundo lugar, es una forma de cultivo muy ineficiente. No son suelos muy fértiles, necesitan manejos especiales y adecuados, y no es lo que aplican estas personas, como ven en la foto. Así que se pierden los bosques y la productividad de las actividades agrícolas es muy baja. Es una forma muy ineficiente de sustento económico. Si vemos el caso del Canal de Panamá, siempre hemos dicho que ha tenido un impacto enorme en el país a la hora de ser construido. Ha creado una oportunidad económica inmensa para su población. Es un proyecto a nivel mundial, pero también ha hecho milagros para el lado ambiental de Panamá. Ha habido programas de reforestación masivas, porque para que el Canal de Panamá tenga éxito se necesita un buen balance de agua. Y para poder garantizar eso, necesitamos reforestar y garantizar la reforestación de la tierra, porque de otra forma las aguas que se reciben en las estaciones de lluvia se pierden. Así que pienso que aquí se podría tratar del proyecto de reforestación mayor a nivel mundial. En China hay otro proyecto enorme, igual, y aquí trataremos de hacer algo parecido. Trataremos de proteger todas las cuencas de agua para que conserven sus aguas. Y también analizamos cuál sería la situación en la opción del no al canal, y la agricultura de subsistencia y de tala y quema continuará seguramente. Y no habrá oportunidades de empleo. Nuestro resumen aquí se reduce a tres puntos principales. El proyecto ofrece beneficios potenciales para el medio ambiente y el pueblo de Nicaragua, pero realizar los beneficios requiere un modelo de comercio sólido y una financiación segura hasta la finalización. Evidentemente, todas las evaluaciones basadas en este proyecto y en estos estudios llegaron a las conclusiones que se necesita un modelo de negocio muy sólido y un buen financiamiento hasta la finalización de este proyecto. Y el proyecto tiene que ser construido y operado con las normas internacionales y todos los compromisos de HKND definidos en la EIAS deben ser realizados totalmente para lograr los beneficios, es decir, que HKND tiene que financiarlos. Mi tarea no es aprobar este proyecto, tampoco recomiendo ni me opongo al proyecto mismo, solamente era la tarea de ver los impactos sociales y ambientales y comunicar todos los resultados y hallazgos en esta dirección al gobierno, que tomará la decisión al respecto para dar o no dar la concesión ambiental. Si se hizo una lista de acciones recomendadas y el proyecto estará aprobado, creo que debería de haber robusta divulgación de los estudios y sesiones informativas públicas para que la comunidad entienda el proyecto y sus efectos. Como HKND ya ha dicho, estamos trabajando en esta dirección para poder transmitir este mensaje. Ha sido muy difícil hacerlo hasta que el tema sea concluido. No es tan fácil obtener estos resultados tan rápidamente, pero ya estamos cerca y estamos moviendo en esta dirección para poder hacer un programa de información muy integral. Confirmación de las conclusiones técnicas preliminares con futuros estudios. Necesitamos continuar el proceso de optimización del diseño también para mejorar los resultados. Y como hemos dicho anteriormente, estamos comprometidos con la mejora del diseño del proyecto para su optimización. Se somete el diseño final de revisión de expertos para su aprobación final, lo que conducirá a una revisión de expertos, de un panel de expertos. Y también la evaluación por el gobierno. Luego aquí hay unas acciones adicionales que necesitamos de tomar. Como conclusión final de las recomendaciones, el análisis preliminar indica que el canal como diseñado estaría a salvo y el lago de Nicaragua adecuadamente protegidos. Esto realmente es el punto clave de todo este estudio. La pregunta de cómo proteger el lago de Nicaragua. La mayor parte de los impactos están razonablemente bien definidas y cuantificables. No estamos hablando de no saber nada acerca de los impactos, sino realmente han sido bien definidos y pueden ser cuantificados. Estudios adicionales para completar hay una lista sobre estos estudios que serán necesarios para el proceso futuro del diseño. Hemos mencionado el levantamiento topográfico que ya está en curso y se han hecho los pasos iniciales de los demás estudios. En la conclusión, la ruta propuesta es la ruta preferida, así se evaluó, y tomando en cuenta la consideración de la factibilidad económica y riesgos ambientales y sociales, también estamos recomendando que este proceso de optimización continúe a través del proceso de diseño. Luego, existen ciertos temas de preocupación técnica. Reconocemos que una parte del canal pasa a través de una área altamente sísmica de Nicaragua. Es un asunto de gran riesgo, pero también es un tema que podemos manejar. Alrededor de todo el mundo, la tecnología en la ingeniería ya da respuestas a esos temas. Y eso hace que el diseño del canal puede ser factible y lograr minimizar los riesgos debido a la situación sismológica. Al final de la entrega, aquí hay algunos temas acerca de la gobernanza del proyecto. Un aspecto es que la empresa no ha construido canales anteriormente, algo que se ha mencionado en varias ocasiones, pero alrededor del mundo es bastante común la situación que tenemos aquí, es decir, un concesionario que toma la responsabilidad por la ejecución de una obra grande. Y la comunidad financiera inclusive demanda eso porque demanda este tipo de sociedad intermedia para poder mostrar a los inversionistas, a los prestamistas y a los suplidores de fondos de exportación. Necesitamos enseñarles protecciones, medidas de protección, porque los bancos nunca prestan dinero si no ven que está protegido. Así que se necesita una garantía de que el proyecto se vaya a terminar. Y para esto hay que mostrar seguridades fuertes. También se demandan un compromiso de la empresa constructora y se quiere ver el balance de la corporación constructora y normalmente son un 50%. Luego se necesitan otras garantías durante la construcción y operación. Y cuando se acerque la clausura de las negociaciones financieras, como otras compañías, también esta es una sociedad de propósito específico. Muchas gracias.